Saludo con mucho gusto a la maestra Karina Ivonne Baquera Montoya. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, además presidenta de la Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados. ¿Qué tal, consejera? Buena tarde.
Veneranda, buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, a toda la audiencia en su programa.
Muchas gracias, consejera. Y, bueno, usted hizo una propuesta que se antoja interesante, que a lo mejor causa comezón en los actuales proveedores, pero que tiene que ver con la posibilidad de abrir el mercado de la elaboración de boletas para eliminar los monopolios que tiene un muy reducido grupo de empresas. ¿Por qué no nos platica de este planteamiento que ha puesto sobre la mesa?
Muchas gracias, Veneranda. Bueno, primero un poco contextualizar a quienes nos están escuchando y nos están viendo a través de su programa. Pues se discute o está en gestación una reforma electoral, ¿no? Desde hace unos meses se creó una comisión presidencial para la reforma electoral. Esta comisión ha estado haciendo diferentes foros en todo el país, en donde está abierto a la ciudadanía. De hecho, sigue abierto a la ciudadanía hasta el día 3, será la última audiencia. Hasta el día 10 de diciembre será la última audiencia. Entonces, pues el formato es muy sencillo, se pueden registrar en la página que establece la propia comisión, así lo pueden buscar, y pueden enviar propuestas, críticas, e incluso pueden participar en una de estas audiencias. Solamente se tienen 5 minutos. En una de esas audiencias, en Ciudad de México, fue en donde yo participé y, como tú refieres, puse 4 puntos sobre la mesa, ¿no? El primer punto, que es el que mencionas, pues tiene que ver con que esta reforma tendrá que poner una definitiva, una propuesta concreta para el tema de los monopolios en el tema de la impresión de las boletas. Y esto lo digo más allá de hablar de particularidades o de empresas. Creo que es algo notorio y bien conocido que existen un número muy pequeño de empresas, muy reducido de empresas, que se dedican o que cumplen con los estándares y requisitos que se solicitan para poder imprimir las boletas electorales. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, pues implica que en muchas ocasiones, cuando hay elecciones concurrentes, pues todos los institutos electorales necesitamos de la impresión de estas boletas. Más, no solamente el Estado de México, que es el número uno en lista y padrón nominal, tenemos la lista y el padrón más grandes de todo el país, después siguen Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, pero esto significa que en muchas ocasiones pues es un número muy reducido, como tú bien lo mencionabas al inicio de esta entrevista, de empresas las que pueden llevar a cabo este tipo de impresiones, y ponen a veces en jaque incluso los propios institutos. ¿Por qué? Porque hay fechas de entrega fatales. Los institutos electorales tenemos calendario electoral en donde además se tiene que tener disponibilidad de las boletas para armar los paquetes electorales, para en coordinación con el INE poder hacerlos llegar a cada uno de los órganos desconcentrados y de ahí a su vez hacerlos llegar a los funcionarios de mesa directiva de casilla. Entonces, sí creo que es un tema que pues debe ser tratado, porque además el costo, podemos decir, bueno, una boleta cuesta a veces 2 pesos o 3 pesos, que es el costo que a veces se llega a dar, o mucho menos de 2 pesos, pero en volumen tendríamos que ver cuál es el monto de esos volúmenes que se manejan, que son altísimos en el caso de la entidad. Entonces, no se trata, digamos, que de poner otra cosa sobre la mesa, sino que existan otras formas de poder atender estas impresiones, evitar los monopolios, con además procedimientos que sean muy transparentes y que no generen ningún tipo de duda frente a la ciudadanía, Veneranda, porque, pues para quienes nos escuchan, las boletas que tenemos disponibles en cada proceso electoral es parte de nuestros recursos, son recursos públicos, es decir, parte de nuestras contribuciones, de nuestros impuestos como ciudadanos. Entonces, ahí hay un tema, y una propuesta muy concreta es pues ir encaminados a reflexionar sobre el tema del voto electrónico, que también hemos tenido ya algunas experiencias. Hay entidades federativas mucho más avanzadas que nuestra entidad, que son ejemplo, digamos, para poder ver cómo ha evolucionado, pero también países, ¿no? Por ejemplo, el caso de Brasil es uno de ellos, en donde, bueno, tenemos que ir construyendo un tema de certeza respecto de que no exista vulneración y que se respeten estos principios que nos ha costado tanto trabajo construir en la sociedad.
Así es, preguntarle si en el caso de el hecho de que sea un muy reducido grupo de empresas los que tienen posibilidad de acceder a las licitaciones para la fabricación de boletas. Implica que este reducido grupo puede manipular los precios o puede fijarlos de manera arbitraria o que pueden resultar incluso más costosos si se abriera el mercado a otras posibilidades?
Mira, más que el tema de eso no lo sé, no tendría yo ningún elemento para poder afirmar esa circunstancia. El planteamiento concreto es un hecho real. Pongo un ejemplo concreto en el Estado de México. Este tipo de procesos o de producción de impresión de boletas siempre tienen que pasar necesariamente por un procedimiento de adjudicación, que es lo que establece la propia normatividad a nivel nacional y a nivel estatal. Porque, insisto, hablamos de recursos públicos, hablamos de recursos que la ciudadanía, a través de sus impuestos, pues están ahí contenidos. Eso es el presupuesto que tenemos las instituciones para ejercerlo. Y entonces, digamos que en los hechos, haciendo un poco de historia de la propia institución en el Estado de México, de 2014 para la fecha, pues nos damos cuenta que pues solamente un par de empresas son las que se han dedicado a tener que han obtenido esta adjudicación, ¿no? Es decir, o este proceso de licitación, hay que decirlo, ¿no? El procedimiento de licitación cumpliendo con todo lo que implica un proceso de licitación, es decir, la emisión de las bases por parte del instituto, su compra, el hecho de que puedan establecerse, pues todo el proceso, todo lo que implica estas propuestas económicas que se hacen, pero tenemos que son dos. Eso nos habla de que, pues evidentemente, si es un mercado abierto, si es una cuestión amplia, pues digamos son licitaciones de carácter público, implicaría que podríamos ver un número importante de empresas participando, ¿no? Aquí está, pues quienes tienen esa posibilidad de hacerlo, pero y más allá de las empresas, que insisto, Veneranda no es el, digamos que no es un tema contra ninguna empresa, sino más bien como la alternativa, ¿no? Alternativa viendo que sí se generan estos monopolios, que sí ponen en jaque a los institutos en lo general, porque además muchas veces no es el único proceso electoral que lleva una institución, sino que hay procesos concurrentes en donde todas las entidades requerimos de material electoral, de documentación, de boletas, de urnas, de estos insumos que se requieren cuando se es funcionario de mesa directiva de casilla, las importantes, las actas de escrutinio y cómputo, todo eso se tiene que imprimir. Entonces, vamos a ir pensando y a ser muy pedagógicos en ir construyendo una propuesta de qué pasaría si todo esto lo migráramos al tema de voto electrónico, que es una alternativa viable, justo, que podría evitar estos monopolios, ¿no? Y además puede ser algo parcial, es decir, gradual, ¿no? Tenemos pues por delante la organización de elecciones pues con una responsabilidad mayúscula y con números muy amplios, como es la del Poder Judicial, y para el 2027, y por supuesto la renovación de todos los 125 ayuntamientos, los escaños del Congreso local. Por supuesto, ¿no? Estaremos muy atentas a lo que se avance con la propuesta de la reforma electoral, pero creo que esa reforma electoral pues tiene que considerar este tema de voto. Y ponía como ejemplo Brasil. Brasil es un país que ha migrado, que se ha dado desde los años desde el 90 y algo, 94, 96, utiliza el voto electrónico. Bueno, más que electrónico, utiliza este tipo de urnas. En el 2024 incluso hizo una compra de un número muy importante de ellas para renovarlas y no ha tenido problemas respecto de fraudes, ¿no? Es decir, que la población diga que hay un fraude. Entonces, creo que eso es importante considerarlo. Claro que hay que considerar los costos de implementación de este tipo de tecnología, la ciberseguridad que tendría que tenerse al respecto y pues a través de esta propuesta viable ir construyendo una nueva forma de votación, que ya lo hacemos, Veneranda. Por ejemplo, en el caso del voto de los mexiquenses que residen en el extranjero, en el último proceso electoral, en donde bueno, en los últimos dos, que además me ha tocado presidir esa comisión, lo que tuvimos es ya diferentes modalidades. Recordemos que para quienes se encuentran en el extranjero podían al inicio, la exigencia era participar y podían enviar su sufragio a través del voto postal, y después se fueron incorporando nuevas modalidades, como es el voto a través de internet. Se envía una clave a través del CBEI, un sistema para poder votar, y estaba abierto este sistema durante algún tiempo de días para que pudieran emitir ese voto, y también se implementaron en los consulados ahora de manera presencial y también por correo postal. Lo que tenemos es que hay un porcentaje muy importante de personas que decidieron en estos últimos procesos dos electorales participar a través de esta vía electrónica con esta clave que se les enviaba. Entonces, pues creo que es algo interesante que tendremos que poder ir planteando. E incluso, pongo otra vez el ejemplo de Brasil. Brasil, sus máquinas de electorales no están conectadas a internet, porque ahí de repente dicen, bueno, es que el internet puede ser vulnerable, lo cual es cierto. Nosotros hacemos muchas pruebas y tenemos muchos candados de seguridad para el caso del programa de resultados electorales preliminares cada elección, que además es muy costoso. Pero en el caso de Brasil, pues este voto es a partir de 1996 y tienen otro tipo de, además de que el voto es obligatorio para la ciudadanía que tiene entre 18 y 69 años, opcional para los jóvenes entre 16 y 17, también para mayores de 70, tenemos el ejemplo de Bélgica, que es otro país que también tiene voto electrónico desde el 91, que por supuesto ha pasado por algunas verificaciones en donde han decidido en algún momento no utilizarlo para después volverlo a implementar. Entonces creo que tenemos que voltear la mirada a estas otras latitudes para que nos puedan ayudar a construir. Se trata de tener certeza, de tener garantía de nuestro sufragio, pero también se trata de que el costo, pues lo dije yo en esa audiencia, pues sí, estamos hablando de ganancias millonarias, pero más allá de eso, pues creo que la propuesta va encaminada en cómo hacer un sistema que sea efectivo y que además pueda reducir costos, sin dejar de garantizar la efectividad del sufragio, su secrecía y, por supuesto, que todos sepamos que lo que estamos haciendo es votar y eso se respete por quien decidimos hacerlo en ese momento.
Entonces, inevitablemente, no es necesariamente que las boletas tengan que seguirse utilizando de manera impresa, sino que en todos los ámbitos pues se ha migrado, las nuevas tecnologías nos han obligado, un poco también catapultados por la pandemia. El hecho es que ya ni siquiera los alumnos hoy día, o muchos alumnos ya no llevan cuadernos a la escuela, sino llevan su teléfono celular, su tablet, etcétera, para registrar sus notas. Entonces, inevitablemente la migración debe ser al voto electrónico.
Pues sí, porque mira, en este sentido, decía yo, pues no hacen, sí hay ganancias millonarias, eso es una realidad, por supuesto, no es en contra de ninguna empresa de las que se dedica a esto, porque finalmente va a haber empresas que se tengan que dedicar a la construcción de estas máquinas electorales. Uh-huh. Entonces, en ese caso, lo que se tiene que prevalecer siempre es la inexistencia de monopolios en cualquier tipo de estas circunstancias, porque los monopolios no abonan y no apoyan eso, lo único que es encarecer, y evidentemente no se trata de eso. Entonces creo que son dos vías. La primera es que ahora tenemos papel, puede migrar a esta parte electrónica, obviamente, en el caso de los monopolios y de quienes se dedican a esto, que una vía es que se tiene que seguir construyendo una transparencia en el uso de estos recursos, es decir, que la ciudadanía pueda saber por qué se llevan a cabo estas, cómo es que se llevan a cabo estos procesos de licitación, que puedan incluso, si desean, observarlos de manera directa, saber cómo se está llevando a cabo cualquier ciudadano, porque son nuestros recursos, ¿no? Entonces, esa es una vía, y eso nos va a garantizar que quienes se dedican a hacer este tipo, las instituciones, a través de estos procedimientos, que es la normatividad de la institución, esté pues cumpliendo con los estándares nacionales y sobre todo con la legislación nacional, con la ley de contratación pública, en este caso estatal, pues eso es muy importante. Y en el caso de lo que tú refieres, sí, vivimos un mundo en el que la tecnología de la información, pues ahora tenemos esa posibilidad, lo hemos aplicado en muchas cosas. Por ejemplo, lo vemos nosotros muy reflejado en nuestro propio programa de resultados electorales preliminares, cada vez tiene mejoras importantes en función de la tecnología, y creo que el voto electrónico puede ser una muy buena opción para ello. Quizás hacer alguna sugerencia o pruebas muy concretas respecto de el proceso que se para las personas juzgadoras, que ahora vamos a tener que organizar una elección en donde es un número mucho mayor del que organizamos en el proceso electoral que recién concluyó. Entonces, sí creo que esto del voto electrónico, pues sí puede ser una cuestión que aminore esta circunstancia de estos monopolios, y pues también ver otras historias, cuáles son los beneficios, ¿no? Cómo se puede reducir la manipulación del voto. Para quienes nos escuchan, revisaba yo que Bélgica, por ejemplo, en algún momento lo que hace es que da posibilidad de que puedas votar a través de el sistema electrónico hasta en tres ocasiones o las veces que consideres, porque lo dejan abierto. Entonces un día puedes votar por un partido, otro día por el contrario, pero el voto que va a contar es el día, el último que ya se cierra, ese es el voto que cuenta, un poco para tratar de inhibir, por ejemplo, el tema de la coacción del voto, ¿no? En Bélgica. Entonces, pues vale la pena sí analizarlo y saber qué piensa la ciudadanía, porque sin duda pues son sistemas nuevos, aunque hoy en día, si nos vamos a los datos, cuántas personas, efectivamente hay lugares en donde todavía no existe una cobertura total de internet, pero Brasil no en todos los no tiene conectadas estas máquinas a internet. Sí hay que considerar el costo que implica ello. Se puede hacer gradual, creo que es un buen momento para iniciarlo. Y la otra es, finalmente, la mayoría, aunque hay todavía estas zonas, pues quienes nos están escuchando, la mayoría tenemos ya disponibilidad de teléfonos que nos ayudan mucho y que están también en temas de tecnología, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ya lo he dejado entrever, así como las boletas impresas causaron o han causado históricamente falta de confianza o desconfianza, de manera que incluso tienen más candados que el papel moneda, el voto electrónico de igual manera genera dudas, sobre todo teniendo antecedentes como aquellos en donde la Roque Señal o la señal de victoria de Manuel Bartlett se hicieron presentes, ¿no? Sembrando la duda respecto de la manipulación del software en el cómputo de votos. El reto será en todo caso generar la certeza entre los votantes de que este sistema puede ser confiable.
Sí, por supuesto, Veneranda, y un poco aclarando, Bélgica tiene el tipo de votación también electrónica, pero en el caso del país que les permite tener esta votación o sufragar, no solamente hasta votar en línea hasta un día antes de la elección o cambiar esa elección, es Estonia. Entonces tenemos ya varios ejemplos, ¿no? Y lo que dices es muy cierto, el tema de la certeza. También hay que voltear a ver lo que el INE realiza o ha realizado. Porque, por ejemplo, en el tema de la lista nominal y el padrón que se construye para mexicanos y mexicanas que se encuentran residiendo en el extranjero, recordar que también esa lista nominal y ese padrón es verificado por la Comisión de Vigilancia, que está integrada por todos los partidos políticos. Entonces, es la que se ha utilizado. Creo que hay un avance importante, insisto, en algunas entidades que podríamos también identificar, ¿no? Cómo es que opera y ha operado, y desde hace mucho tiempo tienen ya, desde hace pues por lo menos más de una década, tienen urnas electrónicas, ¿no? En el caso de Jalisco, casos también que tienen una electrónica por Ciudad de México, y el propio INE que genera un prototipo. Pero estos candados, por eso creo que se requiere, además de ser muy muy sencillos en explicarnos cómo sería y cuáles serán los candados que se tendrán que tener. Primero hay que decidir, estas máquinas estarían ligadas a internet. Bueno, ahí tendremos que tener temas y expertos sobre ciberseguridad, porque además los sistemas pues siempre tienden a tener algún tipo de vulnerabilidad. Lo vemos, insisto, con el programa Resultados Electorales Preliminares, en donde hacemos incluso ejercicios y nos preparamos para poder tener una serie de ataques que pueden pasar para que no puedan, y lo que hemos logrado pues es que siempre esté estable el sistema, ¿no? Porque eso se logra a través de estos candados. La otra sería definir, bueno, no va a estar conectado a internet, serán estas máquinas que son las que se distribuyen, por ejemplo en Brasil en toda la pues en todo el territorio, y después de eso, bueno, pues ya esa información se entrega a quienes se encargan de la organización de la elección, y pues ahí no han, es un país que tiene un número mucho mayor de habitantes que nosotros, de electores, no podrían hacerlo de otra forma, es muy sencillo hacerlo de esa manera, y no ha habido un tema de denuncia de fraude que pueda ser denunciado como tal, ¿no? Entonces, sí, nuestro país parte de, históricamente, pues ha habido desconfianza, no solamente, pues todas las entidades federativas tienen su propia historia, ¿no? Tú conoces muy bien la del Estado de México, tenemos una alternancia que se logró, fue de las últimas, entidades que lograron esa alternancia, creo que afortunadamente en el sentido de que es un avance para la democracia tener alternancias en el país, en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales, pero claro, esa desconfianza no ha sido gratuita, entonces ahora hay que comenzar a construir una confianza en función también de las garantías que se tendrían que tener como ciudadanía para poder acudir de esta manera a nuestra propia computadora, a nuestro propio teléfono, ¿no? Hay países en los que simple y sencillamente pues incluso pueden votar sin tener tantos candados de seguridad, nuestras boletas tienen muchos candados de seguridad y tenemos también que ver la manera de incentivar la participación ciudadana, creo que es algo fundamental, tiene picos, por supuesto, cuando hablamos de renovación de la presidencia de la República, pero tiene algunos descensos importantes, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, los primovotantes que votan con mucho interés la primera elección que reciben su credencial, pero después algo está pasando, entonces ahora también los jóvenes, tú lo decías, son muy tecnológicos, la escuela, los propios medios de comunicación, entonces creo que es algo de lo que también tendríamos que pues ya ir avanzando en ese tema a un voto que sea diferente utilizando tecnologías de la información.
¿Y cómo van los consensos, consejera? Porque en algún otro momento dentro del Instituto Electoral del Estado de México había incluso en al seno del Consejo General quienes se oponían o veían con cierta reticencia la posibilidad de implementar el voto electrónico. ¿Qué ocurre actualmente al seno del Consejo General del IEM? ¿Ya hay los consensos para promoverlo e impulsarlo?
Bueno, yo la verdad eso no podría yo ahora manifestarme al respecto porque primero creo que estamos ahorita en un momento en el que se está gestando la reforma electoral, ¿no? Yo doy mi punto de vista muy particular, doy y tengo pues un análisis hecho a partir incluso de todo lo que ha sucedido, creo que podría ser más transparente. Pues en algunos momentos también se ha pasado por momentos muy difíciles, ¿no? Con el tema de las empresas, ¿no? Recordaremos ese 2005 terrible, que se espera jamás se pueda volver a vivir una situación así. Creo que ahí quedó como historia, pero yo doy un posicionamiento personal, a título personal como consejera electoral. De lo que además también he podido observar y he podido ver como integrante del Consejo, como presidenta de la comisión de esta comisión que implementó para el tema de voto de los mexicanos en el extranjero, pero sobre todo con una mirada también nacional y también una mirada hacia lo que se hace en otros países, que ha funcionado. Entonces, esto más allá de los consensos no es un tema del propio Instituto Electoral del Estado de México, es un tema que además en el Código Electoral sí establece, hay una parte muy específica, Veneranda, que refiere que puede pues hacer los estudios necesarios para que pueda analizarse el uso de estas tecnologías, ¿no? O sea, creo que ahí está bien. La reforma tendrá finalmente que definir si se quedará como un híbrido el sistema que tenemos, porque es sistema nacional, pero es híbrido porque hay muchas facultades que pasaron a ser parte de lo nacional y pues entre esas cosas también tendrá que definir pues temas de financiamiento, ¿no? Este doble financiamiento que existe, que también fue algo que comenté, y pues hay que analizar también el tema de la paridad, ¿no? Las mujeres que han formado parte de colectivos por décadas que no forman aún parte de espacios de toma de decisión, hay que analizar qué está pasando con este tema de la paridad. Ya tenemos 50-50, pero hoy mismo en un evento que teníamos acá donde estuvieron dos feministas destacadas para presentar un libro, decían ambas, bueno, tenemos que ser vigilantes de esa paridad que está pasando, ¿no? Entonces son varios temas, pero hay que ir acotándolos. El primero creo que sí es: el voto electrónico puede ayudar a evitar monopolios, que no son nada, que dañan, todo lo que es monopolio daña. Y tener mucha transparencia en los procesos que se hacen, sobre todo cuando hablamos de recursos públicos, que son recursos de la ciudadanía. Y habiendo muchas necesidades en el Estado, por supuesto, ¿no? Entonces creo que eso hay que cuidarlo mucho, es una gran responsabilidad la que se tiene. Y en los otros ámbitos, pues sí, analizar todos estos temas que, insisto, yo lo pondría en una esfera más, no tan local, pero sí a nivel de cómo va a gestarse y cómo va a quedar redactada esta parte, o cuál va a ser la visión que se tenga en esta reforma electoral, ¿no?, respecto de la tecnología.
Y aprovechando su presencia, consejera, hablando de reforma electoral, ¿qué opinión le merece esta otra arista de la que se ha hablado, la posibilidad de desaparecer los OPLES a nivel país?
Yo creo que hay que estar muy abiertos al debate y a la discusión que se dé. La Comisión Presidencial ha pues hecho yo creo que es un esfuerzo importante y es bastante interesante que pues todo mundo puede participar. Yo lo vi ese día que acudí. En alguna no fue posible, algo pasó a lo mejor en el sistema, pero finalmente decidí registrarme en otra y acudí y presenté lo que yo consideraba que era importante en estos temas, que son como los temas que causan controversia y que la ciudadanía a veces exige, ¿no? Recuerdo que a nosotros siempre se nos cuestiona sobre por qué aprobaron ese alto monto, por ejemplo, de financiamiento. Bueno, es que los institutos solamente aplicamos una fórmula, no tenemos otra posibilidad. Es una cuestión del legislador, que ahora se está debatiendo en la propia reforma, ¿no?, en la propia gestación de estos foros. Entonces, yo lo que creo es que hay que ser autocríticos, hay que también reconocer el trabajo que se hace a través del ámbito local, hay que ver cuáles son las fortalezas, las debilidades, pero hay que pensar en el bien común de los y las mexicanas, lo que implica la democracia, en los principios. Creo que regresar a los principios es algo muy importante, ¿no? Tener espacios en donde haya personas que formen parte de las instituciones electorales, que sean de la ciudadanía. A ver, ahora hay un sistema o una forma de participar del que yo también participé, que es muy cerrado, Venerando. Es decir, es un proceso son exámenes muy técnicos, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que podrían también aportar y que se quedan fuera porque no deciden participar, o me tocó verlo en la primer convocatoria en la que yo participé para ser consejera del OPLE y decidí solicitar una revisión de mi examen, pues me encontré con más de 100 personas, 100 además, muchos de ellos y ellas activistas, luchadores de derechos humanos, académicos, que habían quedado fuera. Entonces creo que el modelo también tiene que ser analizado en el sentido de que la democracia debe ser incluyente, y eso significa que en todos los espacios debe prevalecer que todos y todas quienes deseen participar y todes sean parte de estos espacios, de ocupar un espacio en una consejería, de ocupar un espacio en un tribunal, claro, con las características que se requieren, uno es administrativo, otro es jurisdiccional. Pero más allá de tener una posición polarizante, creo que lo que no nos ha venido bien es justamente la polarización de posibilidades de decisión, sino más bien hay que pensar en cómo construimos una reforma electoral que garantice la secrecía, que nos garantice que nuestro sufragio siga estando pues ahí presente, latente, que además sea lo que haga que decidamos quiénes son pues quienes nos representan, ¿no?, en los espacios de decisión. Entonces, creo que ese es el momento en el que debemos posicionarnos como hay que hacer de la ciudadanía, tiene que apropiarse de esos espacios, tiene que participar, están abiertos. Entonces, y bueno, en su momento ver qué es lo que se propone, porque hasta el momento no sabemos nada, no hay nada que haya dicho que se van a desaparecer o que se van a mantener, o creo que puede haber una transformación de las instituciones, que eso ha habido, no es de ahora, es de siempre, así se gestó el IFE, así se creó después hace más de una década el INE. Entonces hay que estar abiertos y comprometidas y comprometidos con hacer propuestas que lo que hagan es contribuir a que nosotros avancemos en democracia, lo que ello significa.
Y hablando de financiamiento público, la propuesta de paquete fiscal del Ejecutivo Estatal para el siguiente año contempla poco más de 1.700 millones de pesos en presupuesto para el Instituto Electoral del Estado de México. Ustedes aprobaron un anteproyecto que rebasaba los 2.000 millones de pesos. ¿Considera que será un monto suficiente para hacer frente a los retos del 2026 en el Instituto Electoral Estatal?
Pues mira, la verdad es que conozco el presupuesto, el proyecto de presupuesto que se, anteproyecto de presupuesto que enviamos, porque lo voté en el Consejo General. No conozco cuál va a ser la cifra, no sé si eso está, sé que está en la cancha que corresponde, el Ejecutivo, el Legislativo, Veneranda, pero lo que te puedo decir es que finalmente lo que se solicita como presupuesto pues tiene que ver con un programa anual de actividades y pues siempre se estará atento atentas a lo que, en mi experiencia, lo que ha pasado es que pues siempre estamos atentos a lo que se determine finalmente por los órganos competentes, en este caso el Legislativo. Y una vez que, si no coincide con lo que se ha solicitado, bueno, pues se hace el ajuste correspondiente y lo tendremos que impactar en nuestro propio programa de actividades. Pero hasta el momento eso no tengo yo cuenta de ello, así que no podría pronunciarme al respecto.
Lo que se prioriza en todo caso es lo fundamental, ¿no? Que, por ejemplo, la organización de la elección no quede descubierta.
Lo que se prioriza es cumplir justo con lo que establece la ley. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener garantía de que vamos a poder cumplir con la administración, por ejemplo, para los partidos políticos. Eso es algo importante, por eso hay una fórmula, se calcula, eso también lo incluye en el presupuesto, y claro que tenemos que tener pues posibilidad de generar esa administración a los partidos políticos que son entes de interés público. Y, por supuesto, la parte operativa del instituto, que en este año 2026 no hay elección, pero hay cosas importantes que hay que desarrollar. El instituto no se detiene ahora mismo. Estamos revisando la normatividad interna, entonces, pues hay cosas que no se detienen, ¿no? Estamos en los 16 días de activismo, por cierto, pues les invitamos a que puedan sumarse a las actividades que se están llevando a cabo en el instituto, muchas de ellas se transmiten a través de las redes y de los canales institucionales. Tenemos 16 días de activismo para pues visibilizar la violencia en la que muchas mujeres siguen siendo laceradas, algo que se tiene que ya evitar. No basta 16 días, hay que decirlo, hay que ser todos los días, hay que evitar que exista este tipo de violencias contra niñas, contra mujeres, de todo tipo, no solamente política, sino en todos los sentidos, económica, patrimonial, sexual, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se está haciendo y bueno, pues sí, se tiene que cubrir en su momento, ya nos informarán de manera formal, pues sabremos cuánto es lo que atañe al instituto.
Pues le agradezco mucho su disposición, consejera, y si nos permite mantenernos en contacto, porque bueno, ya viene también la elección judicial, que como usted bien lo refiere, será todavía más amplia por el número de carteras que habrán de disputarse, que serán muchos mayores a las disputadas este año, los preparativos, tanto para la elección judicial como para la elección de ayuntamientos y diputados locales, así que seguramente tendremos que estar en contacto más ocasiones.
Con mucho gusto, Veneranda, y por supuesto ahora en estos días, que son 16 días de activismo, el que una mujer esté conduciendo estos espacios, también en medios de comunicación, es importante. Yo creo que hay que sumar a más mujeres que puedan liderar estos espacios de medios de comunicación, de la política, en las empresas privadas, reducir estas brechas de desigualdad. Así que, pues, Veneranda, y a todas las mujeres y hombres que nos escuchan, hay que sumarnos a eliminar cualquier tipo de violencia contra nosotras las mujeres.
Sí, bueno, hay avances, haciendo memoria, sí, en realidad los últimos años ha habido algunos avances, aunque también siguen existiendo rezagos, porque lo otro que hay que lograr es que las mujeres desde la posición de poder, en el caso de quienes están en las instituciones u organismos gubernamentales, puedan también impulsar políticas públicas en favor de las demás mujeres, ¿no?
Claro, claro, por eso decía que hay que estar vigilantes ahora, tenemos paridad, pero hay que comenzar a analizar y ver que las mujeres que estamos ocupando espacios sigamos luchando y avancemos en la agenda de género. lo cual no significa estar en contra de los hombres, todo lo contrario, es igualdad sustantiva.
Así es.
Muchas gracias, veneranda.
Complemento necesario.
Buenas tardes a todos.
Igualmente, consejera. Excelente tarde y buen provecho.
Hasta luego.
Hasta luego. La consejera Karina Vaquera, ahí está su posición. En conclusión, hay que migrar, sí, necesariamente, porque así lo establecen en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en las empresas todo se ha vuelto muy digital, encabezado por las tecnologías, según lo plantea la consejera Karina Vaquera, es momento de migrar de la documentación impresa a la documentación electrónica. Me refiero a la documentación electoral y esto implica la posibilidad de que se migre de las boletas impresas para plasmar nuestros votos, nuestras preferencias, a el sistema electrónico de votación. Con los asegúnes o las disparidades o los retos, diría, que hay que resolver, como tiene que ser o tiene que ver con los mecanismos de seguridad que conlleva este tipo de votación, igual que en su momento debió discutirse y debió garantizarse a través de infinidad de candados la seguridad en las boletas impresas.